Hernán Colli en línea.
Hernán Colli, el doctor Hernán Colli en línea.
El presidente del Colegio de Abogados de La Plata. Hernán, buenas tardes. ¿Cómo te va? Quique Russo, Silvia Nevereff y yo, Martín Granoski, te saludamos. ¿Cómo estás?
Buenas tardes a todos y a la audiencia.
Buenas tardes, doctor.
Feliz día, un día más tarde. En mi caso, que no te vi ayer.
Nunca es tarde para estos saludos.
Bien. No se puede antes porque es esta, pero después no hay problema, ¿no es cierto?
Después no hay problema.
Bien. ¿Cuál es tu abogado, Hernán? ¿Cuál, vos tenés alguna figura de abogado? El Día del Abogado es por Alberdi. ¿Vos tenés alguna figura del abogado ideal o de la abogada ideal en la historia, en tu carrera, en el presente? ¿Algo que sientas que te identifica más?
No, la verdad es que jamás me detuve a pensar. Uno trata de construir un poco el ejercicio profesional y la profesión medio a la... digamos, empíricamente, digamos, sí. Lo que le va pasando y todas las realidades son distintas. Yo, lo que me genera a veces una enorme admiración, nosotros en el acto le entregamos diplomas a abogados con 50 años de ejercicio profesional. Y siempre me lleva a la reflexión si uno llegará, digamos, porque esta profesión tiene muchos altibajos, muchos sinsabores y grandes satisfacciones, pero es una lucha, la lucha por el derecho, como decía alguno, es una lucha complicada. Entonces, llegar... a ejercer 50 años en forma ininterrumpida la profesión, todos ellos son, digamos, hacen a mí una enorme admiración.
Estás hablando, perdón que te interrumpa, estás hablando de gente de más o menos 75 años, ¿no? Ponerle 73, 77, ¿no?
75, hay algunos por ahí. Ayer, por ejemplo, un abogado que en realidad le entregamos nosotros por los 50 años, era un abogado que era mayor de edad, y en realidad cuando me pongo a charlar después con él me dice, no, pero mira, en realidad yo hace 69 años que soy abogado.
Ah, pucha.
Porque estuve 19 años trabajando solo en la capital federal y después me matriculé en la provincia. Un hombre de casi 90 años, ¿no?
Sí.
Me contó que se había recibido a los 19 años, una cosa así, pero bueno, una edad... y realmente sin ánimo de retirarse.
Si no tiene ánimo de retirarse o que si te lo tiene igual, tráelo para el programa.
Bueno,
dale, vénganse al programa los dos.
Un abogado de capital que vino especialmente porque le entregábamos esta distinción. Nosotros tenemos, cuando empezó la colegiación en la provincia de Buenos Aires, había solo 6 colegios. La Plata es uno de los originarios, ¿no? Y era el Departamento Judicial Capital que involucraba el Departamento Judicial actual y todo el conurbano, hasta Pilar, digamos, ¿no? En el norte y hasta más o menos Morón, Hurlingham, ahí en la zona oeste.
Sí.
Y después, bueno, fueron apareciendo todos los otros departamentos judiciales. Entonces, todavía en la matrícula más antigua del colegio se conservan muchos abogados de toda esa zona que se quedaron en el Colegio de La Plata, como matriculados.
Sí.
Hernán, hablabas vos de estos altibajos, ¿no?, que tiene la profesión. Bueno, hoy hay un momento de incertidumbre para los abogados locales, ¿no?, de provincia, 3 días con tribunales cerrados.
Sí, ayer ustedes saben que en la parte del acto nosotros hicimos un pequeño discurso y empezamos con esto, cuando todavía la asociación judicial no había tomado la decisión de convocar esta nueva medida de fuerza, a pesar de que había trascendido que había habido algunas conversaciones informales entre el gobierno y el gremio. La verdad, uno se repite permanentemente lo mismo. Yo el reclamo a los trabajadores, nosotros los abogados, los colegios de abogados, no lo discutimos, es un reclamo que intrínsecamente justo la discusión salarial y que tiene que darse en un ámbito y en una mesa de discusión. Sí nos parece que no nuestra provincia, el sistema, no los abogados, la sociedad no puede seguir viviendo en una provincia donde el conflicto judicial anterior finalizó el 29 de diciembre y las medidas de fuerza de este nuevo conflicto judicial empezaron en febrero-marzo, ¿no? Con un día por semana, 2 días por semana. Hemos estado prácticamente, llevamos casi un año entero en conflicto. Entonces, claramente hay que buscar otras instancias para que esto se resuelva. Esto, la única forma de solucionarlo es con diálogo, es con entender la situación del otro, entender las posibilidades presupuestarias de la provincia y entender las necesidades de los trabajadores judiciales, y sin diálogo no podemos avanzar nunca. Entonces, realmente, nosotros lo que llamábamos a hacer era la necesidad de que se volvieran a sentar en una mesa de negociación formal el Estado del Poder Ejecutivo, la Corte y los trabajadores representados por su gremio.
Hernán, perdóname, vos dijiste recién la palabra formal. Corrámosla un poquito al costado y yo te planteo un juego hipotético. Ni siquiera te voy a preguntar si vos hablaste con alguien, pero yo debo suponer que en general el presidente de un colegio de abogados no solo habla en público formalmente, sino que se encuentra con gente informalmente, o busca encontrarse, o se encuentra casualidad, etcétera, etcétera. Vamos a poner en términos hipotéticos. Si vos tuvieras que hablar en términos informales con las diferentes partes que acabas de mencionar, con la Corte, con el Estado, con la Asociación de Judiciales, es decir, los empleados judiciales, ¿por dónde empezarías? Digo, ¿qué les dirías primero? Supongo que algo parecido a lo que dijiste recién en público y para los oyentes y para nosotros, ¿no es cierto? Pero, ¿qué les dirías? Empiecen por dónde, digo. Si te dijeran, bueno, hacé de gestor de buenos oficios, ¿arrancás por dónde?
Yo por lo primero que arrancaría es por la necesidad de que se siga prestando el servicio de justicia. O sea, que los tribunales funcionen, estén abiertos, y comprometernos a discutir y abordar toda la discusión, porque la discusión no se agota solo en lo salarial. El Poder Judicial tiene algunos problemas importantes que siempre quedan de alguna manera solapados por el tema salarial y la discusión salarial. Hay departamentos judiciales que no se meten y tienen enormes problemas de infraestructura, sí, donde los trabajadores judiciales están trabajando en condiciones que no son las adecuadas. Entonces, pero para discutir todo eso, poner una mesa de discusión, una mesa de diálogo con un temario de temas, me parece que es esencial que los tribunales estén funcionando. Nosotros la semana pasada, todos los meses de agosto, en el Colegio de Abogados de Mercedes se hace una reunión donde básicamente se llama el Día de los Órganos de la Colegiación Legal, van representantes de los 20 colegios de abogados, no solamente los presidentes, los miembros del Consejo Directivo, sino de las comisiones, de los institutos, de todos los que hacen esta enorme actividad colegial. El otro día éramos cerca de 600 personas. Y una de las cosas que se anunció ahí, que era lo que habíamos decidido el día anterior en el Consejo Superior, era pedir los abogados formalmente también sentarnos en esa mesa, porque los abogados también tenemos que ser escuchados respecto en nuestra condición de trabajadores, pero también respecto a las necesidades que pasan por este servicio de justicia. Y bueno, y esto lo planteó el presidente del Colegio de la provincia, adelante de las máximas autoridades del Poder Judicial, del Ministerio de Justicia, que estaban ahí presentes, y bueno, hasta hoy no hemos sido convocados, y creo que si no se nos escucha tampoco a nosotros, difícilmente se pueda poner sobre la balanza todos los intereses y el conflicto que hay detrás de todo esto, y nos quedamos solamente en la discusión salarial.
Eso para eso, digo, el mensaje hacia los empleados sería: resolvamos esto sin paralización, ¿no es cierto? Eso sería un mensaje. Y el mensaje al Estado, por ejemplo, o a la Corte, digo, hay un mensaje
que
específico.
Que los escuchen a los empleados, porque sí, yo creo que fuera, digamos, y más allá de la discusión, sería que los escuchen, que traten de abordar los planteos y que ellos hacen, y también en un plan, porque quizás hay cosas que no se puede dar una respuesta hoy, claro, pero que se puede acordar para analizarlas más adelante. O sea, esto es una situación que es
esencialmente... Así se hace habitualmente cuando hay discusiones no solo de salarios, sino de convenios colectivos de trabajo, se discute así como está diciendo, por otra parte. O sea, alguna parte se escalona, otra dice el mes que viene tratamos tal tema, o sea, se hacen temarios, agendas.
Lo que pasa es que ese es otro de los grandes problemas que tiene nuestra provincia, que ayer también lo marcábamos, que tiene que ver con que nosotros ayer en el discurso recordamos a Alberdi, y una de las cosas que pone Alberdi en las bases y punto de partida, es que no hay mejor programa político que cumplir la Constitución.
Sí.
Y nuestra Constitución de la provincia de Buenos Aires, en el año 94, los constituyentes, uno se acuerda de esa reforma constitucional exclusivamente por una coyuntura política de resolver la reelección de un gobernador. Sí. Pero lo cierto es que la Constitución que se diseña en el 94, entre otras cuestiones, preveía el derecho de los trabajadores estatales, lo prevé, mejor dicho, ¿no? El derecho de los trabajadores estatales a discutir las condiciones de trabajo en un ambiente, digamos, de paritaria, por decirlo de alguna manera, y también prevé la creación de un órgano imparcial que resuelva estos conflictos colectivos o que intervenga en estos conflictos colectivos. Porque la realidad es que uno le dice al Estado, bueno, convoque a la negociación o convoque a la mesa de diálogo, pero el Estado es parte del conflicto.
¿En qué artículo está eso, recordás?
¿Eh?
¿En qué artículo está? Artículo
39, inciso cuarto de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
Perfecto.
Entonces, esto también es lo otro que nosotros decíamos, tenemos que crear los marcos institucionales para, y no solamente para los trabajadores judiciales, para los docentes, para los médicos de los hospitales, para los enfermeros, para cualquier otro ámbito del trabajo estatal. La Constitución dice algo que hay que cumplirlo, o sea, buscar un mecanismo de donde haya un órgano imparcial que ayude a resolver el conflicto, porque si no, uno, que en este caso es el Estado, es como decimos nosotros los abogados, pues y parte.
¿Y el órgano imparcial existe?
No, no existe, de hecho...
O sea que estamos hablando de 23 años después de la Constitución, todavía no se creó el órgano que la Constitución dice que hay que crear.
Como otros órganos que prevé la Constitución, como el Tribunal de Responsabilidad Social para juzgar temas de corrupción, ¿no?
Ajá.
Que también es otra cuenta pendiente. Lo cierto es que el órgano, nosotros lo que estamos haciendo desde el colegio, porque tampoco es que nos quedamos en la crítica solamente, sí. Decir ustedes en la acusación de decir ustedes no hicieron. Nosotros, a raíz de este conflicto, es un tema que lo veníamos trabajando desde hace un tiempo, ahora tenemos una comisión especial que formamos con los directores del Instituto de Derecho Administrativo, Constitucional, Público Provincial, Mediación y Laboral, donde hicimos una primera recopilación de todos los proyectos de ley que se han presentado para reglamentar este artículo, crear este órgano. Y a partir de esto estamos trabajando en acercar una propuesta para que esto funcione en nuestra provincia.
Silvia.
Doctor Colli, una preguntita. La Constitución Nacional, en este caso, también dice que igual remuneración por igual tarea, y tenemos una diferencia de casi un 100% entre las retribuciones de los magistrados, funcionarios y empleados de la provincia con la nación, y que tendría que ver también con esto de un órgano imparcial. ¿El trabajar por la autarquía del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires no sería también una posible solución?
A ver, voy por lo último. O sea, quizás el tema de la autarquía puede ser una cuestión a discutir. Yo creo que la autarquía tiene dos aspectos. Uno que es estrictamente de ejecución presupuestaria, que es que el Poder Judicial disponga por anticipado todos los recursos que necesita y que pueda hacer su propia planificación presupuestaria, que esto viene a alguna medida limitado cuando siempre se está esperando la remesa de dinero, digamos, del Poder Ejecutivo. Y la segunda cuestión es cómo asegurar una autarquía que tenga que ver con los recursos del Poder Judicial, que el Poder Judicial no puede generar recursos propios, porque el único recurso hoy que tiene, que es la tasa de justicia, es insuficiente para sostener todo el sistema, y cómo uno puede atar esos recursos a algún indicador presupuestario, tributario o algún margen de la coparticipación, a los fines de que esto no depende de la discrecionalidad al momento de fijar la política presupuestaria de toda la provincia. Es complejo el tema. Probablemente la autarquía pueda ayudar a que el Poder Judicial, como poder del Estado, sea artífice de su propio destino. No sé si es la solución, porque esto también no solamente tiene que ver con la cuestión metodológica, sino con la cantidad de recursos que se afecten a un determinado servicio estatal.
Acá tengo delante el artículo 39 que vos citabas, Hernán, y leo textual, el artículo dice: el trabajo es un derecho y un deber social. El inciso primero habla que en especial se establece derecho al trabajo, una retribución justa, a condiciones dignas de trabajo, al bienestar, a la jornada limitada, al descanso semanal, a igual remuneración por igual tarea. Esta es la parte que rescata el espíritu del legislador, o sea, de Silvia. Y después, el inciso cuarto dice: sin perjuicio de lo establecido en el artículo 103, inciso 12 de esta Constitución, la provincia garantiza a los trabajadores estatales el derecho de negociación de sus condiciones de trabajo y la sustanciación de los conflictos colectivos entre el Estado provincial y aquellos a través de un organismo imparcial que determine la ley. Todo acto o contrato que contravenga las garantías reconocidas en el presente inciso será nula. Pero esto es de lo que vos hablabas, supongo yo. Un organismo imparcial que determine la ley. Esa ley no existe. No existe ni la ley que crea el organismo y por ende no existe el organismo.
Exactamente. Hace unos años, en algún conflicto judicial anterior, yo recuerdo, bueno, esto, digamos, es difícil recordar cuál porque prácticamente es uno por año, ¿no?
Sí.
En uno de ellos hubo una acción de amparo que se en la que intervino un tribunal de trabajo para pedir la renovación del servicio de justicia, y en la sentencia los jueces que fallaron, entre otras cuestiones que mandaban a llevar adelante, combinaban, por decirlo de alguna manera, o intimaban a la legislatura que en un determinado plazo diera tratamiento a un proyecto de ley para reglamentar este artículo. Ese fallo posteriormente fue recurrido y la Corte lo revocó en esta parte. Porque, bueno, consideraba que un poder del Estado, como el Poder Judicial, no le podía imponer al legislativo sancionar una determinada ley. En una opinión. Pero esto es cierto que el organismo ha habido sin número de proyectos de leyes en cuanto a la conformación, en cuanto a las potestades que se pretendían darle a los miembros de este órgano, pero bueno, por eso estamos, esto es lo que está, la tarea que estamos realizando para recopilar.
Además de las manifestaciones de lo que dijo en el Día del Abogado, de este interés del colegio, si esto se agudiza, ¿van a pensar en alguna otra alternativa desde el lado del colegio?
A ver, siempre tenemos algunas otras alternativas, pero preferimos que esto se resuelva ahora y a partir del diálogo. En otras oportunidades, nosotros interpusimos acciones judiciales de amparo pidiendo la renovación para el cumplimiento de lo que dice el artículo 15 de la Constitución, de garantizar la tutela judicial efectiva y continua a todos los ciudadanos. En muchos casos tuvimos un resultado favorable, en otros, como fue el del año pasado, se tornó abstracta la acción porque el conflicto finalmente se levantó, digamos, se solucionó. Y en otros casos mucho más extremos hemos llegado...
Disculpame, acá también yo te hago las notas a pie de página. Esta es una entrevista anotada, como las leyes. Dice, las causas, dice el artículo 15, deberán decidirse en tiempo razonable. El retardo en dictar sentencia y las dilaciones indebidas cuando sean reiteradas constituyen falta grave. Pero habla además, la provincia asegura, primero antes que esto, la tutela judicial continua y efectiva, el acceso irrestricto a la justicia, la gratuidad de los trámites y la asistencia letrada, pero bueno, el tema es, supongo yo, el acceso irrestricto a la justicia, ¿no?
Y la tutela judicial continua y efectiva, tal cual. Sino que en forma continua
y efectiva. Sí, esos dos adjetivos son los claves en este caso, me parece.
Claro. Así que, bueno, el año pasado incluso, una de las cuestiones que se evaluó, que yo me acuerdo que compartí con ustedes el programa, el programa de televisión, y hablamos de esto, era una declaración que se había hecho donde, como última instancia, el Colegio de Abogados de la provincia consideró, evaluar la posibilidad de pedir la intervención federal del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires.
Como última instancia.
Es una última instancia, yo insisto, esto se puede resolver dialogando.
Sí.
Lo que hay que tener es la predisposición de hacerlo. Nada.
Está muy lejos de los números, Hernán, hoy, para hablar de la parte de números y de circunscribirlo a eso.
La verdad que lo desconozco y no quiero condicionar ninguna decisión con una declaración.
Bien.
Uno, aparte, realmente tampoco, ahí hay un número grueso, que es el que por ahí se anuncia periodísticamente.
Sí.
Después hay cierto número mucho más finito que tiene que ver con alguna cuestión de escala.
Claro. Porque los docentes ya arreglaron, que es obviamente la paritaria más importante, ¿no es cierto? Y arreglaron, los estatales antes también, los docentes arreglaron, y los médicos también, ¿no es cierto?
Creo que, no quiero...
Me parece que sí.
...equivocar la apreciación, pero...
Los docentes seguro, es obvio, sí.
El sector que queda así.
Claro, es probable, tal cual, por eso pregunto, tal cual.
Sí, sí, sí.
Que me parece que eso...
alguna otra actividad o algún otro gremio.
Ajá.
Por ahí más.
Sí, pequeño, sí, puede ser, por supuesto, sí. Pero digo, de los sectores grandes que trabajan en el Estado, seguro sí, debe ser el conflicto pendiente.
Lo que habitualmente, los conflictos que surgían habitualmente se iban solucionando. Primero los maestros y después habitualmente los judiciales
y los
arreglaban
médicos, ¿no?
Después de los...
Después, sí. Tal cual.
Pero bueno, esta vez no.
Esta vez no, porque...
históricamente la paritaria docente definía un poco...
Claro.
Algún parámetro para
claro
nosotros.
Por eso preguntaba los números.
Se atrasó un poco la docente y la nuestra quedó en el camino.
Ya van 8 meses.
Claro.
Así cumplidos.
Es.
en realidad. Hoy es 30
sí,
de agosto.
Igual les dieron, a ver, por decreto les dieron un aumento a cuenta.
Un 10% a cuenta.
El 10% que es más o menos lo que le dieron a todos los, digamos, lo que dentro del marco de la paritaria del resto de la 10.430, digamos, de la ley de empleo público, uh-huh. y lo que vienen recibiendo de aumento todos los trabajadores.
Claro, pasa que fue un 10%, un 10% a cuenta en base a los sueldos del año pasado y no fue retroactivo a enero.
Claro.
¿No? Hay algunas diferencias.
Por eso también el ajuste después hay que ver cómo se hace, porque...
No, y como decía usted, doctor, los números que informan de estos ofrecimientos, que son muy finitos, a lo mejor son diferencias de 1, 2, 3 puntos, pero el asunto es que, por lo que la información que yo tengo últimamente, van para atrás la oferta del Estado.
Sí, hay que ver también por eso. Lo que hay que ver es retroactivo a cuándo.
Claro.
¿Y por qué espacio de tiempo se negocia la paritaria? Si solo por el año, tiene alguna proyección hasta el año que viene. Uh-huh. Por eso digo que a veces los números son engañosos, porque determinado número frío parece que el aumento es tal, y por ahí llegar a ese número final implica, no, o sea, es la diferencia entre el último sueldo del año con el primero, pero es cobrar un solo mes ese aumento.
Claro. Hernán, gracias por la comunicación con nosotros.
Bueno. Gracias por el llamado, y bueno, y esperemos
suerte.
Que nuestra provincia vuelva a tener un servicio de justicia funcionando plenamente.
Gracias.
Era Hernán Colli, presidente del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, con un mensaje doble o triple. Por lo menos para un lado es los empleados, resolución de conflicto sin